Quizá lo económico, cuando, como decís vos, no llega a fin de mes o ve que la heladera no está del todo llena. Pero vuelvo a repetir: los argentinos somos muy impacientes. Fíjate vos que cuando un técnico pierde dos o tres partidos de seguida lo echan. Argentina está muy acostumbrada a la magia, ¿no? Quiere, digamos, resultados urgentes, resultados mágicos, que a veces no se compadecen con la realidad o con lo que la Argentina produce. De cualquier manera, yo quiero hacer acá un paréntesis. La economía es muy importante, la gente lo percibe y lo exige, pero también Cambiemos ha hecho, digamos, cosas importantes, ha hecho reformas que tienen que ver con la relación con el mundo. Argentina hace 4 años atrás solamente tenía de socios a Venezuela, que fíjese cómo está Venezuela hoy con una inflación del 10 millones por ciento, con Irán, con China, y ahí se terminaba. Estamos caídos del mundo. Argentina ha hecho
Y si
muchos
Macri que
progresos.
toma mate con el rey de España,
Bueno,
porque la verdad es que las
pero
relaciones
Argentina ha hecho
con...
progresos
Pero
con
Guillermo,
eso.
las relaciones
Son
con el mundo
indiscutibles,
sirven
pero claro que
en la
sirven.
medida en que vuelvan las
Pero
inversiones
bueno,
a la Argentina
se,
y ese tipo
se han
de
abierto
cuestiones.
170
Si es para que el
mercados.
matrimonio presidencial lo reciban con
No,
gala
es para
en el
eso, solamente.
mundo.
Se han abierto 170 mercados, lo cual implica que Argentina puede exportar mucho más, que
Carne,
tiene
puede ser, salió un
abiertos los
poquito más,
mercados. Bueno, la carne, ¿verdad? La carne. Los últimos 2 años ha crecido 78%, el último año 78%, 50% el anterior, la exportación de carne. Hemos llegado al mínimo histórico con Moreno y con Cristina de la exportación de carne.
Claro, pero acá no se puede comprar casi.
Bueno,
acá está cada vez más.
Necesitamos
Ahora,
exportar,
¿sabes qué?
Necesitamos tener divisas. El tema del narcotráfico, el tema seguridad, el tema de obra pública que sale 40% menos que salía durante el kirchnerismo. Decíamos, hay situaciones concretas, la transparencia, nadie puede discutir la transparencia, no hay hechos de corrupción en este gobierno. Hemos dado la ley del arrepentido, por ejemplo. Pero escuchame una cosa, chicos, hay 100 entre empresarios y funcionarios que están presos o procesados. ¿Cuándo había pasado esto en Argentina? Decímelo vos. ¿Cuándo había pasado?
¿Viste lo que resolvió la justicia ayer? Condenó a funcionarios del gobierno anterior por el soterramiento de Sarmiento, pero liberó de culpa y cargo a Ángelo Calcaterra, a Corcho.
Está siendo investigado.
Es una cosa bastante particular lo que pasa en la justicia argentina.
Están siendo procesados.
Funcionarios que coimearon, pero empresarios que no coimearon. No entiendo la lógica esa.
Este gobierno ha designado jueces sin, digamos, ver o sin pensar o sin ver cómo van a responder en el futuro, sin condicionamientos políticos. Lo que se ha hecho acá es una revolución de la transparencia. En los últimos 3 años.
El presidente pidió la cabeza de un juez por televisión, una barbaridad.
¿Cuándo?
Para un presidente que dice que respeta la división de poderes, pidió la cabeza de un juez por televisión.
¿Y cuándo?
El programa con Majul hace 3 o 4 meses.
¿Vos te referís a quién?
A Ramos Padilla.
Bueno.
Ahí le vas a pegar a Ramos Padilla. Entonces, me acabas de decir que respetan la justicia.
Yo creo que los jueces, como nunca, están interviniendo de forma objetiva, ecuánime, están haciendo lo que tienen que hacer. No hay presiones de ningún tipo. No hay presiones de ningún tipo. Lo que yo veo en Ramos Padilla, si vos me preguntás a mí, es que está siendo, digamos, funcional a una determinada situación que yo no veo del todo claro. El tema de la competencia está discutida, yo no creo que sea competente para... Pero más allá de eso.
Ah, bueno, pero será una interpretación. Bueno, vos sos abogado, ¿no? Vos sos escribano de abogado,
puede ser una interpretación.
La Cámara lo ratificó,
Pero no ha ratificado la competencia,
no
ha dicho nada sobre...
Pero es casi seguro que va a salir por ese lado.
De cualquier manera, yo creo que la actuación de los jueces debe seguir adelante, en forma imparcial, más allá de alguna declaración que pueda hacer algún político, algún funcionario, los jueces, nadie de ningún juez te puede decir, como ha dicho Yarvide, que me apretaron el cogote o que me secuestraron a mi hijo el día que tenía que justamente apelar, como pasó y sabemos que pasó, o los disparates que ha dicho Yarvide durante mucho tiempo. Me parece que no está en esa situación gente reconoce que hay independencia y ecuanimidad de la justicia como no se vio en los últimos 60 o 70 años.
A Luis Arias que lo sacaron de acá.
Sí, bueno, yo he sido denunciante de Luis Arias.
Exactamente, bueno, ahí tenés. Lo sacaron a Luis, y no es, te parece sugestivo, un juez, qué casualidad, un juez ciertamente crítico con la gestión actual afuera.
Pero no fue por eso.
Sí.
No se lo ha removido por sus fallos. Eso que quede bien claro, ha tenido un montón de situaciones irregulares. Yo no estuve en el jury, pero yo he denunciado al juez Arias por algunos otros motivos, pero lo seguí, digamos, el jury lo han removido por una gran cantidad de situaciones irregulares, de incompetencia, que se metía en situaciones que no tenía, que no era competente, digamos, en fallos que han sido severamente cuestionados. Ha tenido denuncias de parte del Ministerio Público Fiscal digamos, había acumulado en los últimos 10 o 15 años una serie de denuncias que no pudo afrontar, ¿no? Uh-huh. Digamos,
sí,
nadie
bueno,
discute eso.
No, nosotros no sé.
Incluso el fallo del jury sí. Ha sido porque casi por unanimidad, salvo, digamos, ha sido 10-1, digamos, hasta la oposición ha votado
bien,
a
bueno,
favor
pero,
de la...
Pero bueno, sí, hay acuerdos políticos atrás de todo eso también. Bueno, ¿sabes lo que noto yo, por lo menos? Digo, tal vez nuestros oyentes son bastante parciales, por lo menos, porque los mensajes, hay algunos que, digamos, no están muy de acuerdo con vos en esto, digamos, en eso está. Pero lo que empezamos a notar acá...
Guillermo despierta.
El disenso, hay que apostar al disenso, claro, ahí sale siempre algo mejor.
Por eso, pero con respeto, vamos a pedir todo.
Claro.
Empezamos a notar con nuestro móvil, de ir a buscar a los comerciantes que tuvieron que cerrar sus pymes, que tuvieron que cerrar sus negocios y demás, que si bien entre nuestros oyentes quizás ya había gente que tenía una postura política similar, contraria a la que vos estás esgrimiendo, empezamos a ver que hay un montón de gente que dice, bueno, yo lo voté y la verdad me arrepiento, y necesitamos necesitamos cualquier otra cosa menos esto, me fundí, nos dijo el otro día, bueno, un heladero de sí. 40 años.
No sé si lo viste, porque sí. Después lo levantaron por todos lados al heladero de acá, que dijo, la verdad, lo voté yo, lo votaron todos los pibes, pero me fundió, perdón Cristina.
Cristina no es la solución a este problema. Cristina es la causante. Sí. Cristina es la causante de
yo
todo
tengo,
esto.
Yo tengo malas
viviendo.
Noticias para vos, Guillermo.
Bueno, a ver.
Está liderando las encuestas.
Pero depende de las encuestas, depende de qué encuestas. Puede ser.
Todas.
Hay una paridad, sí, es verdad. Sí. Pero lo que yo creo es que Cristina justamente es la causante, el kirchnerismo es el causante de estos problemas que estamos viviendo hoy. Es muy difícil hacer una causa-efecto y la gente, como decíamos hoy, por ahí mira el corto plazo. Pero estamos nosotros para intentar clarificarlo esto. Cristina, el kirchnerismo y el populismo de los últimos años son los causantes.
Pero ¿sabés
este
qué
problema?
Pasa, Guillermo? Ustedes le dicen
populismo. Es imposible
populismo,
que lo resuelvan.
Ustedes le dicen populismo a algunas cuestiones, qué sé yo. Este gobierno ha objetado en algún punto las jubilaciones que se dieron a gente que
claro,
no terminó de aportar.
3,5 millones de jubilaciones.
Perfecto, perfecto. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Vos viste la cantidad de gente que se quedó sin laburo durante esta gestión? Hay gente que por ahí debe tener 45, 50, 51 años que se quedó sin laburo durante esta gestión. Eso significa que esa gente no está aportando más. Y ahora que el Estado no se tiene que hacer cargo de eso, porque el Estado fue el que no le generó condiciones al tipo que le daba trabajo para que pudiera trabajar, para que pudiera seguir aportando y ese tipo de cuestiones. Me parece que a veces en esta bolsa del populismo mezclan cualquier cosa y en algún punto ni siquiera se hacen cargo de la responsabilidad que le cabe al Estado por no generar las condiciones para que la gente tenga trabajo, pueda aportar y el sistema previsional funcione de manera óptica.
Óptima, eso, está muy bien eso, Albino. Lo que tiene que hacer el Estado no es dar trabajo, sino está muy bien lo que decís, generar las condiciones para que los que generan trabajo genuino son los empresarios, son los privados. Lo que ha hecho Cristina en los últimos, y el kirchnerismo en los últimos 10 años, fue crear empleo público. Por eso tenemos 1,5 millones de empleados de más que cuando subió Néstor. Tenemos los 3,5 millones, esto que vos decías recién, de jubilaciones que no habían hecho aporte. Todo esto quebró el sistema. Esto es gasto público, ¿sabes? Aunque a vos te... Aunque a la gente le encante esto, esto es gasto público y es infinanciable.
Pero está bien, pero ¿sabés cuál es la conclusión que yo llego? ¿Qué hago?
¿Cómo lo financiás?
¿Matamos a esa gente?
No, pero ¿cómo
la mandamos a una isla?
No, pero ¿cómo lo financiás? Esa es la
no
pregunta.
Sé, no importa qué sé yo.
Bueno,
a mí no me toca gobernar.
Bueno, pero los presupuestos son restringidos, no hay plata para tirar para arriba. De algún lado tiene que salir el dinero.
No,
está bien, vamos a eso.
Sí.
Yo dividiría, el gobierno de Cambiemos lleva 3 años y un poquito en dos partes. Los dos primeros años se crearon más de 200.000 puestos de trabajo. Esto yo no quiero que se olvide, porque se perdieron el año pasado.
Se perdieron el año pasado.
Pero durante los dos primeros años se crearon un montón de puestos privados de trabajo y no creció el empleo público, que es a lo que hay que apostar, el trabajo productivo, que Argentina no estaba generando de los últimos 7-8 años. Esto pasó durante el kirchnerismo. El único empleo que habría era el público. Por eso nos dejaron una planta de empleo público nacional y sobre todo provincial enorme, y esto hay que financiarlo. ¿Cómo lo financiás si no es con impuestos o con endeudamiento? No hay soluciones mágicas. Por eso cuando yo digo, o cuando vos me decís, el Estado tiene que generar las condiciones, lo estamos haciendo, pero esto no tiene un resultado inmediato. Esto quiero aclararlo nuevamente. Estas reformas estructurales que está haciendo el gobierno son a mediano plazo y largo
cuál es el
plazo
con el que tengo...
y van a reformular Argentina absolutamente.
¿Sabés cuál es el
problema?
Van
a cambiar, eso es lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo.
¿Sabés cuál es el problema con el que te encontrás ahí, Guillermo? Que en la campaña electoral le dijiste que se lo solucionabas al toque. No dijiste que era un tema a largo plazo.
¿Vos te referís a qué? ¿A la inflación?
A Macri diciendo que lo más fácil que hay es bajar la inflación y se ha transformado en el gobierno de mayor nivel de inflación desde la hiperinflación casi.
Mira, ¿no? había dos formas de encarar esto cuando asumió Cambiemos.
Sí.
no había más de dos formas. O lo hacías en forma de shock.
Con un shock.
Claro, como
o gradual.
Había, bueno,
como Menem, Remes.
Menem, claro, no, pero ni siquiera Remes se lo llevó puesto al mercado de la situación. Yo digo, algo planificado fue Menem, que durante los dos primeros años apostó a una forma de gradualismo con Armand González, lo que terminó en hiperinflación, ¿te acordás? Después dijo, bueno, vino Cavallo y dijo, vamos a hacer un shock. Y fue una terapia de shock, la convertibilidad, que generó resultados.
Sí.
Porque tuvimos como 7, 8 años o 9 años sin inflación.
Inflación hasta menos uno había.
Bueno, pero por eso había deflación, el país creció durante varios de esos años. Esa es una forma. Argentina probó los shocks durante mucho tiempo y son insustentables a largo plazo. Entonces el gobierno que dijo, bueno, vamos a hacer un camino más gradual. ¿Y qué significa el camino más gradual? Significa que de alguna forma tenemos que financiar ese gradualismo. Sí. Y lo hicimos durante 2 o 3 años pidiéndole ayuda al exterior, a los bancos, al crédito voluntario y demás, hasta que se acabó porque el mundo cambió, se acabó eso, ¿no? Pero durante ese tiempo, el gradualismo implicaba que muchos sectores que por ahí iban a quedar afuera o que iban a sentir, digamos, los cambios, no se dejaran afuera justamente porque el gradualismo iba a eso, apuntaba justamente a no dejar afuera a la gente que tenía que ir reconvirtiéndose.
Pero te quedaste a mitad de camino. Bueno, pero, hoy te critican por izquierda y por derecha.
Bueno, está bien, pero el gradualismo fue eso. Fue intentar que los sectores más desprotegidos no quedaran afuera del sistema. Eso fue el gradualismo en definitiva, no fue una terapia de shock. Y eso ha generado justamente las críticas que vos decís de los sectores por ahí.
Expert.
Y claro, que dicen, nosotros tenemos que haber hecho un shock desde el principio. Bueno.
Melconian.
Pero entonces, eso marca que estamos en una tendencia del centro, en definitiva, ¿no?
Vos ves cómo llegan mensajes.
Pero no los veo por acá, pero traducímelo.
Sin parar. No, algunos son irreproducibles. No, otros advierten.
Pero pasame las preguntas.
No hay mucha pregunta.
Acá tenemos muchos oyentes que antes que preguntar, pregunten. Está todo bien, yo quiero que opinen.
Claro.
Pueden opinar a cada rato. Yo les sugiero que en lugar de mandar mensaje, a veces graben un mensajito, si quieren opinar lo pasamos al aire, pero cuando hay alguien en el estudio o estamos haciendo alguna nota que por ahí le genera alguna sensación, pregunten.
Claro, porque
no podemos leer la opinión de 78 que no paran de opinar. Aunque queremos hacerlo, no tenemos la disponibilidad de tiempo
acá,
para hacerlo.
Acá hay una pregunta, porque encontré justo una pregunta. Lo otro eran todas opiniones. Suponiendo que la supuesta reestructuración sea lo más correcto, ¿cuánto cree que la gente puede aguantar estas políticas?
Argentina tiene que hacer cambios estructurales. Mientras no los haga, Argentina le va a costar mucho salir. Cuando hablo de cambios estructurales, son reformas estructurales que gracias al peronismo, que se ha opuesto a todo tipo de reformas, no lo hemos podido hacer estos primeros 4 años. Por eso necesitamos mayorías en las Cámaras de Diputados, Cámara de Senado. ¿A qué me refiero con reforma? Reforma del Estado, reforma previsional, reforma impositiva, reforma laboral, reforma del tamaño estatal. Esto hay que hacerlo en Argentina. No podemos seguir mirando para otro lado. Argentina no lo está haciendo porque se requieren mayorías, se requieren consensos.
Que cada vez que ustedes dicen de reformas estructurales, Guillermo, el que pierde siempre es el de abajo. Reforma previsional, perdieron los jubilados. Reforma laboral, van a perder los trabajadores.
Ahí hay un error, me parece, que cae toda la clase política y sobre todo los opositores, que miran el cortísimo plazo.
Sí.
Uno, probablemente, el primer impacto de una medida sea, bueno, acá perdimos algo, pero me parece que tenemos que empezar a mirar, Argentina tiene que empezar a dejar la magia de lado y mirar al mediano y largo plazo, porque si no hacemos
esa
reforma...
Argentina que no tiene guita no puede, olvídate. El tipo que no tiene guita, el tipo que se quedó sin laburo, el tipo que no llega a fin de mes, no le puedes decir tenés que mirar a largo plazo, Guillermo.
Esos sectores,
que la política se proyecta a largo plazo, pero la verdad es que la política no se puede disociar de lo que le pasa a la gente.
Alvino, vos te quejás y la gente se queja de las tarifas.
No, yo no me quejo. Claro.
Las tarifas. Vamos a un caso concreto. Las reformas, digamos, en el cuadro tarifario había que hacerlo, está todo el mundo de acuerdo con eso, ¿no? Porque cuando el kirchnerismo se fue, el costo de la tarifa de luz era el 10%, y digamos, lo que pagaba era el 10% del costo,
te decía,
y la electricidad era el 15%.
Era una decisión económica para que la gente volcara más guita.
Populista, en definitiva, para que la gente le quede plata para gastar otra cosa, pero estaba financiado por todo el resto del país eso.
Se levantaron a 2.000 y la verdad es que yo no veo que haya habido el mismo nivel de inversión.
¿Pero fue en forma gradual o no?
Si acá se corta la luz igual.
¿Se hizo en forma gradual o no se hizo en forma gradual?
Sí, lo que pasa es que un día para otro. Pero los sueldos no aumentaron de forma gradual como aumentaron las tarifas.
Es imposible hacerlo eso. Es imposible porque los últimos 10, 12 años antes de que venga Cambiemos, hubo una inflación de 1.200, 1.300% y las tarifas habían aumentado el 60, 70%. Había que llevarlo ahí porque si no, lo que estaba pasando, y a eso voy con la reforma tributaria, estaba pasando justamente que durante el invierno había cortes de gas, durante el verano había cortes de luz, no había inversiones de las empresas. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha hecho lo que hay que hacer, en definitiva. Ha ido acomodando las tarifas con audiencias públicas, con decisiones judiciales y demás, y lo ha hecho en forma muy gradual. Esta es la única forma que hay que hacer para hacer las cosas, pese a que la gente protesta, que tiene costos sociales, que tiene costos políticos, pero el gobierno es un gobierno responsable que está haciendo las cosas que hay que hacer.
Yo creo que el gobierno este deja una herencia tremenda al que viene, en deuda, por ejemplo. ¿Cómo financiás?
Bueno, pero ¿para qué fue esa deuda, Albino? Pero estamos hablando...
Está bien, de acuerdo.
¿Para qué fue?
Pero si le pidió 57.000 millones de dólares al fondo y lo tiene que devolver el próximo gobierno.
Pero vos hubiese preferido entonces una terapia de shock desde el principio, porque eso fue para financiar el gradualismo, para poder seguir pagando planes sociales, para poder seguir pagando empleados públicos, jubilaciones.
Deja una gran herencia, pero el próximo gobierno va a tener un cuadro tarifario un poco más razonable, digamos, qué sé yo.
Por supuesto.
No tenemos más tiempo, Guillermo, pero quiero hacerte una pregunta nada más, que por tu ¿vas a ser candidato en Mar del Plata? Guillermo,
voy a ser precandidato en Mar del Plata.
¿Vas a ser precandidato en Mar del Plata?
Precandidato, somos precandidatos de Cambiemos. Hay 4 o 5 que ya han dicho.
Ah, van a tener una nutrida.
Una PASO, esperemos que.
Una nutrida PASO.
Bien las PASO, claro, que para eso están, ¿no? Para que la ciudadanía decida quiénes son los mejores candidatos en cada uno de los espacios.
¿Qué le objetás? Porque el intendente de hoy es Cambiemos. Pero es tuyo ese.
No, bueno, ese tiene su partido propio. Entró en Cambiemos el último mes, hizo una interna, la ganó.
Sí.
Pues nosotros somos democráticos, pero nosotros estamos, yo estoy criticando a Arroyo del segundo día, porque todo lo que dijo en campaña no lo empezó a cumplir, no lo cumplió nunca, se peleó con todo el mundo, se sigue peleando con la gente, con la gobernadora, con el presidente, dijo que iba a gobernar con 30 puestos políticos y tiene 300, dijo que no iba a aumentar las tasas, aumentan a razón de 60-70% todos los años, ha sido realmente malo. Nosotros creemos que la opción de la coalición cívica, con lo que nosotros siempre proponemos, austeridad fiscal, baja de impuestos, no al nepotismo, todo ese tipo de valores y propuestas que yo he hecho durante los últimos 3 años, me parece que hay que llevarlos a cabo en una municipalidad como la General Pueyrredón. Por eso nosotros intentamos y vamos a tratar de estar en el cuarto oscuro para que en agosto la gente elija.
Guillermo, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, chicos.
Guillermo Castelo, diputado provincial, hombre de la coalición cívica.